Bienvenidos a Show Me the Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad. Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Show Me the Impacto, tu podcast. Oye, estamos cada día más famosos, Tomás Sánchez, ¿cómo te va? Estamos, no sé si más famosos, pero me encanta recibir mails, comentarios, solicitudes de personas que les interesan los temas que estamos poniendo sobre la mesa para entender mejor y construir nuevas conversaciones.
Sí, pues, de hecho, me dijeron por ahí, o me dijiste tú, que uh-huh. Te llamaron de una de las grandes, de uno de los Big Tech, para aparecer acá en el podcast.
¿Ah? Claro, ya lo vamos a contar eso, pero hoy día tenemos una conversación súper interesante. Tomás, yo creo que nos vamos a ir directo a eso, ¿no?
Sí, la verdad es que no nos da más el tiempo. Tuvimos una conversa muy buena con Ricardo. Él es un especialista en impuestos y tiene un buen recorrido que lo hace un buen experto. Es decir, es abogado, entonces entiende todo el tema más leguleyo. Tiene un máster de impuestos específicamente en Chile. A la vez estudió un MBA en la London School of Economics, que yo conozco ese programa y es muy económico. Y hoy día está haciendo un doctorado en King's College justamente sobre economía, política e impuestos. Entonces, nada, es una voz autorizada.
Sí. Oye, Ricardo Guerrero, que ha participado además, como nos contaba, antes en el Ministerio de Hacienda, en gobiernos anteriores, ha estado participando últimamente en discusiones parlamentarias para entender mejor qué hacer precisamente con el tema impositivo para tomarlo como una herramienta para emparejar la cancha. Así que vamos de inmediato a esa conversación.
Mi nombre es Ricardo Guerrero, soy abogado de la Universidad Católica con magíster en impuestos en la Universidad de Chile. Me vine a estudiar hace 3 años a Londres, un máster en administración pública en la LSI, y hoy día estoy haciendo un doctorado en economía política de los impuestos en King's College. Estoy en mi segundo año de doctorado. Trabajé antes en el Ministerio de Hacienda en el área de política tributaria.
Ricardo, para partir, bueno, tú dices, yo me he dedicado siempre a los tributos, y uno, lo primero que se le viene a la mente como ciudadano a pie o como trabajador o como emprendedor es, efectivamente, tengo que pagar mis impuestos, ¿qué se hace con estos impuestos? ¿Dónde está la transparencia de los impuestos? ¿De qué manera uno también empieza a ver el tema de los impuestos como una herramienta para emparejar la cancha, como tú lo decías, pero desde el punto de vista empresarial? ¿Qué pasa con el tema de las empresas y los impuestos? ¿Dónde hay buenas prácticas y malas prácticas? ¿Qué es lo que nos está faltando también? Porque yo te he leído bastante en redes sociales respecto a la transparencia, etcétera.
Es una súper, súper buena pregunta. Yo creo que tratemos de poner esto en un contexto, como de por qué los impuestos son necesarios en general y por qué deberíamos tratar de caminar hacia entender los impuestos no como un castigo, que es como los hemos entendido generalmente en Chile. Y de hecho se han entendido como un castigo, como un robo a tu propiedad privada, y eso también ha justificado mucho malas prácticas en general, en que hasta fundamentalmente el 2014 eludir el pago de impuestos era aplaudido. Era una cultura en que en Chile el que tenía el mejor contador era el contador que me permitía pagar la menor cantidad de impuestos posible. Y eso, si lo ponemos en un contexto un poquito más teórico, los voy a invitar a imaginarse por un segundo un triángulo, donde en la punta del triángulo tenemos al Estado y en las dos partes de abajo del triángulo tenemos a los ciudadanos. El Estado requiere de recursos para financiarse y los ciudadanos tienen que contribuir con esos recursos para darle una capacidad al Estado. Y los ciudadanos entre ellos tienen dos posibilidades, o cumplen o no cumplen, ¿cierto? Y el Estado, por otra parte, para hacer efectivos esos recursos, tiene la posibilidad de usar un garrote o hacer que los ciudadanos quieran cumplir voluntariamente con el pago de los impuestos. Entonces, en una de las relaciones del Estado con los ciudadanos, el Estado le tiene que demostrar a los ciudadanos, mire, ¿sabe qué? Yo le estoy pidiendo plata a usted, pero porque necesito capacidades para hacer una mejor sociedad que le va a permitir a usted tener mejores colegios, mejor salud, mejores pensiones, etcétera, etcétera. Por el otro lado, el entre los ciudadanos van a decir, oye, pero yo voy a contribuir, ok, el Estado me está garantizando estas cosas, pero veamos qué está haciendo el otro ciudadano. Yo voy a contribuir si el otro ciudadano también contribuye. O sea, si tú me decís que acá no estamos todos en el mismo barco, Entonces, si unos contribuyen y otros no, mejor yo mejor yo tampoco contribuyo porque para mí es más caro. Y eso, Ricardo, pasa generalmente en el contexto de las empresas, por ejemplo.
Ricardo, y ese es un punto bien bueno, y es bueno partir por ese como approach político. ¿Dónde tú pensás que ha sido el principal error de cara a justificar lo necesario y lo importante de los impuestos? Porque creo que una buena primera práctica fue lo que se hizo en la última declaración de impuestos de Chile, donde a todas las personas cuando pagaban su impuesto, también el Estado de vuelta le decía, mire, sus impuestos se gastaron de esta y esta y esta forma. Sin embargo, también uno siempre como que ha vivido en este concepto de que los impuestos o los recursos públicos se malgastan, y justamente nosotros en el podcast pasado estábamos comentando de, entre comillas, lo bien gastado que están los recursos, por ejemplo, en salud, donde hacemos mucho con poco, ¿cierto? Pero igual uno tiene la sensación, y uno conoce, y a mí también en primera persona me ha tocado ver cómo muchas veces los recursos públicos se malgastan. De nuevo, sin entrar al tema de gasto público, quiero entrar más al relato y a las buenas prácticas de cara a que la ciudadanía sienta y pague los impuestos con ganas.
Mira, fundamentalmente, yo creo que viste, en la relación que yo estaba tratando de hablar, al final de cuentas la tenemos que pensar en términos de confianza, confianza entre los ciudadanos y confianza entre ciudadanos y confianza del Estado, de los ciudadanos hacia el Estado, de qué es lo que hace con la plata, en términos de solidaridad y en términos de la capacidad del Estado para generar recursos. En primer lugar, en términos de confianza, para tener confianza tú necesitas accountability. O sea, necesitamos transparencia en que los recursos públicos se están usando bien. Y por eso el tema de los impuestos también va relacionado con el tema de los gastos. Es necesario, y para que el Estado pueda exigir mayores recursos en general, también tiene que demostrar que esos recursos los gasta bien. Y en ese sentido, por eso, qué bueno el punto que tú hiciste, porque hay un mito bien grande en Chile que nuestro Estado es muy malo, que nuestro Estado es muy ineficiente. Por supuesto que hay cosas que mejorar, y de hecho la carta de ayer en el Mercurio, no sé si vieron de una persona...
Sí, era impresionante.
Era impresionante, o sea, que a su señora le habían mandado una denuncia por incumplir la cuarentena cuando la señora estaba en el hospital. Era sorprendente, y eso, claro, la cantidad de tiempo que hace tiempo me acuerdo que el diputado Jackson publicaba en su cuenta de Twitter la historia de una persona de Haití, si no me equivoco, que tenía que hacer un trámite, pero que le pedían un permiso del Ministerio de Relaciones Exteriores y que después volvieron al banco y le dijeron que ese permiso no era suficiente, y pasan 4, 5, 6 horas en que se hace ese trámite. Claro que esas cosas hay que mejorarlas.
Básicamente la información no está en línea, la información está en silo, hay un montón de... Se ha ido transparentando a raíz precisamente de la entrega de fondos por la pandemia, lo difícil que ha sido llegar efectivamente a las poblaciones, pero habiendo más transparencia... Sigue existiendo ciertas dudas respecto a cómo se distribuyen esos impuestos y también a los sistemas de lo que tú hablas al comienzo, antes de contestar la pregunta de, porque yo creo que todos los temas se entrecruzan, antes de contestar lo de Tomás, respecto a la transparencia también con la que yo pago mis impuestos, o sea, yo cumplo con mis obligaciones impositivas, pero también hay una serie de cuestionamientos respecto a cuántas sociedades se crean en una misma empresa o para varias empresas. O sea, hay todo como una zona gris que es como bien compleja, ¿no?
Sí, y aquí yo creo que, bueno, ustedes que son personas que se dedican al tema de las empresas, acá está el dilema, y que también se relaciona con cómo entendemos los impuestos desde las empresas en términos de qué quiere la empresa, si quiere siempre estar maximizando las utilidades o no, y si es que los impuestos son considerados como un costo, o si es que los impuestos son considerados como una... necesidad para vivir en una sociedad mejor, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido, dependiendo de la mirada que se tenga de la empresa, de como vehículo dentro de la misma sociedad, también es importante para determinar cuál va a ser el comportamiento que va a tener el dueño de la empresa o el gerente de finanzas en la empresa, cuando ya empezamos a hablar de empresas más grandes que tienen una gobernanza más independiente del dueño o cabeza, por decirlo de alguna forma, va a ir definiendo la manera en que si cumplen más o cumplen menos o tratan de aprovechar los espacios conocidos como elusión de impuestos.
Oye, Ricardo, entrando un poquito más como en materia de lo que hay que hacer con los impuestos, cómo mejorarlos, cómo cambiarlos, cómo hacer que evolucionen, ¿cuál tú dirías hoy día, más allá de la posición, si lo queremos política o lo que nos guste, que son hoy día como las dos principales tendencias, por tratar de representar a dónde está la discusión académica de hacia dónde va la cosa? Me imagino que algunos dicen vayamos para allá y otros dicen que vayamos para otro lado.
Mira, yo te diría que afuera, si salimos de Chile, un poco de nuestra discusión más parroquial, en general, lo que nos dicen la academia hace mucho tiempo que nuestro mayor problema es la desigualdad. Y la desigualdad es un problema en términos de, bueno, ok, siempre se dice no, porque miren el Gini, que el Gini antes y después de impuestos, el Gini, entendiendo, para los auditores que no lo conocen, el Gini lo que busca medir es cuán iguales o desiguales son las sociedades, siendo lo más cercano a uno en mayor igualdad, a cero mayor igualdad y a uno mayor desigualdad. Y en eso lo que se busca medir es cómo estamos antes de impuestos, la distribución que hace el mercado, en términos de los salarios, por ejemplo, que gana unos con otros, y cómo el Estado es capaz de equiparar e igualar las situaciones entre los que más ganan y menos ganan a través de impuestos y transferencias. Lo que yo quería decirles en este sentido es que este Gini y esta desigualdad, cada vez que se habla, es solamente un termómetro que nos dice acá hay un problema, pero el problema de la desigualdad no es la desigualdad por sí misma, es lo que origina esta desigualdad. Por ejemplo, la desigualdad tenía problemas económicos, políticos y sociales. Económicos en el sentido que la desigualdad tiene desincentivos hacia la competencia. Desincentiva que el hecho de tener grandes grupos empresariales, por ejemplo, en que están gobernados por las mismas familias específica, desincentiva a que empresas medianas puedan competir en igualdad de condiciones. O el hecho que, bueno, este caso estudio ustedes lo analizaron, me parece, en el capítulo anterior respecto a lo que pasa con Israel, en términos que es bastante difícil competir para empresas medianas o grandes que no tienen un banco dentro del grupo empresarial, salir a competir con alguien que tiene el financiamiento garantizado y que puede correr riesgos. O sea, acá la aventura empresarial se trata del riesgo, y entre menor sea tu riesgo, más te vaya a lanzar. Entonces, en ese sentido, tenemos un problema económico en términos de competencia, en términos que no eres capaz de generar mejor capital humano, porque al no tener las empresas incentivos para arriesgarse, tampoco tienen incentivos para buscar mejor capital humano. Y si no tienen incentivos para buscar mejor capital humano, tampoco van a tener incentivos para pagar más impuestos para que el Estado genere ese capital humano. Entonces, eso respecto desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, la desigualdad es súper problemática porque, bueno, veamos la historia de Latinoamérica en el siglo XX, y es así de fácil, es demasiado rápido y fácil que aparezcan populismo, en el sentido que es muy las soluciones para hacer frente a los problemas de la desigualdad no se generan con una varita mágica o con una bala de plata. Pero los populistas tienden a ofrecerte una bala de plata y te tienden a decirte, mira, esta es la solución y por lo mismo vota por mí, yo voy a cobrarle a los ricos, le voy a quitar a los ricos, le voy a dar a los pobres, se acabó el problema, por ejemplo. Que es un tema que estoy día en el debate, con el impuesto a los super ricos se solucionan todos los problemas. No, sí, acá tenemos un problema, y por eso el Gini es bien interesante pensarlo en términos de Gini. Se necesita mejorar nuestro país en términos de mejorar la competencia, en términos de la desigualdad, atacar la competencia antes de impuestos y también después de impuestos. Y bueno, y por último, para terminar, el tema de los problemas de la desigualdad en términos sociales, que es lo más relevante, en mi opinión. La desigualdad en términos de los países a mayor desigualdad tienen mayor tasa de crímenes, que hay una correlación directa. A mayor desigualdad, los países tienden a separarse y a no tener dentro de la misma sociedad, a reconocerse entre los individuos. O sea, hay un muro que divide a las personas.
Una brecha social, como sentido común.
Claro, y se generan muchas brechas que en definitiva hacen que tú te dejes de reconocer con los otros, porque no compartes nada en definitiva. No compartes colegios, no compartes hospitales, no compartes, no formas parte de un todo. Y eso es bien interesante lo que pasó. Hay casos en Perú que en un barrio era dividido por un muro, el barrio rico respecto al barrio pobre. Pasaba también en México. En otros países de Latinoamérica vemos que cómo empieza a emerger la seguridad, los guardias privados dentro de los condominios. Todos esos son síntomas de desigualdad, que a la larga lo único que hacen es daño en los países.
No, de hecho, en Chile, lo comentaba el otro día con una corredora de propiedades y me comentaba cómo casas equivalentes en el sector alto terminan costando un 30% más cuando están dentro de condominio, justamente solamente por el aspecto de la seguridad.
Hay un tema
impresionante.
Hay un tema, Ricardo, que tú has estado mencionando en el último tiempo que también me interesa, porque nosotros tenemos hoy día una economía que está basada en los commodities, el cobre principalmente, ¿no es cierto? Una economía que a uno le gustaría soñar con que se convirtiera o pasáramos a ser una economía más social a través de la tecnología, por ejemplo, un esfuerzo que yo no veo que a nivel de políticas públicas se esté haciendo, sino más bien en términos privados y con ONGs y fundaciones. Pero, ¿qué pasa con el tema de la minería, por ejemplo, y los impuestos? ¿Cómo podría eso también ayudarnos a equiparar un poquito la cancha?
Mira, ayer tuve una discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que me tocó ir a exponer, y hubo, si no me equivoco, éramos 6 las personas que fuimos invitados, y entre todos había consenso que la minería estaba pagando pocos impuestos en Chile. Por donde lo mires, te das cuenta que estás corto. Y en ese sentido, nosotros producimos el 30%, tenemos el 30% de la producción mundial aproximadamente, el 30% de las reservas descubiertas, todo esto estoy pensando cobre. En el cobre, no dejando de lado otros minerales, y por lo mismo uno esperaría que, primero, tenemos que revisar qué es lo que está pasando, qué ha pasado en los últimos años, y segundo, discutir cuánto queremos que estas empresas, cuánto de las rentas económicas que generan estas empresas queden en el Estado, entendiendo que el cobre... Y acá hay que tener, y esto es una distinción súper relevante, uno cuando habla de recursos naturales tiene que entender que la discusión es distinta a otras actividades económicas, en el sentido que el recurso, cuando tú tienes un supermercado, imaginemos una textil, la persona tiene que hacer su producto, para salir a venderlo. En el caso de la minería es extraer el mineral que es de dominio del Estado,
de la nación,
lo explota, que lo explota a través de una concesión, pero que, o sea, tiene que ingeniárselas para extraer, pero no hay otro proceso productivo asociado a eso, y en ese sentido la manera en que, bueno, que se aplican los impuestos también es distinta a la manera que se aplican los impuestos en otras industrias. Los márgenes son totalmente distintos.
Hay también un componente ideológico en el buen sentido, ¿cierto? De que uno dice, bueno, una cosa es grabar una actividad económica o una cosa es grabar un consumo, y otra cosa diferente es cuál es la concepción de cómo grabo un recurso natural. O sea, claro. Bueno, de hecho, más allá, en el caso de Noruega, los tipos cuando justamente descubren petróleo deciden, no, esto no lo vamos a grabar, sino que esto no lo vamos a quedar nosotros. Claro, y pasó completamente de propiedad estatal todo lo que es la exploración petrolera en Noruega. En el caso de Chile, esa no fue la estrategia, o sea, mejor dicho, fue la estrategia en un minuto cuando se nacionalizó el cobre. No funcionó, se volvió a poner en manos de privados, pero... Claramente lo que dice Ricardo es interesante, el decir, acá hay una concepción en torno al impuesto que es diferente.
Efectivamente, y yo creo que en base a eso ahora tenemos que empezar a ver cómo somos capaces de que el Estado se apropie de una mayor cantidad de rentas, porque hoy día lo estamos tratando, o sea, hasta el 2005 no había diferencia entre la actividad minera y cualquier otra actividad económica. Entre el 90 y el 2005 no existió un impuesto específico a la actividad minera, explotar los recursos naturales era lo mismo que dedicarte a tener una empresa de taxi. en términos de los impuestos que del tipo de impuestos que se pagaban, o un inversionista extranjero, imaginemos que invertía, no sé, en autos, por decir algo. Entonces, desde el 2005 en adelante se empieza a cobrar un impuesto específico, y que el problema es que ha aportado muy poco en el tiempo, pero también ha aportado poco entendiendo que han existido ciertos arreglos de invariabilidades que se les han dado a los inversionistas, y que esto viene de hace muchos años también. Invariabilidades, existían contratos de inversión extranjera que se llamaban, los DL600, que permitían fijar una tasa y que no se podía subir en el tiempo.
Entonces, y Ricardo, ¿cuáles son las opciones que están hoy día arriba de la mesa? ¿Cuáles son las opciones que se están discutiendo? Porque entiendo que hay diferentes, desde subir la tasa del royalty, había una propuesta de Briones que tenía que ver con, más que grabar a la minería en sí, era grabar la pertenencia, es decir, el derecho de explotación, que también era interesante también por el dinamismo que le da el mercado. Si nos pudierais explicar más o menos cuáles son las opciones que están arriba de la mesa y por qué son interesantes una versus la otra.
Yo creo que la propuesta del exministro Briones es interesante y es complementaria con un impuesto. Yo creo que no la reemplaza. Es interesante porque los otros países cobran mucho más también. Cobran mucho más por patentes de las concesiones de exploración y explotación. Adicional a eso, y en términos del impuesto propiamente tal, hay distintas formas, y en el mundo vemos que hay distintas alternativas. O sea, el impuesto que tenemos nosotros no está bien calibrado, por decirlo de alguna forma, porque para que se apliquen tasas altas, el margen de la operación del productor tiene que ser muy alto. Eso quiere decir, y el margen está determinado, como saben ustedes, es por la diferencia entre los ingresos y los costos que tiene el productor.
Pero está hablando del impuesto a la renta, no estamos hablando de royalty, o no estamos hablando de algún otro tema específico que esté indexado al precio, por ejemplo.
Exacto. Este es un impuesto que está indexado a un resultado calculado según los ingresos operacionales y según los costos operacionales. Y el problema que en la minería, a lo mejor algunos de los auditores lo saben, en la minería, los ingresos, el precio, en la medida que va aumentando, hace que también el costo vaya aumentando. Puede ser que el aumento de precio y el aumento de costo no sean en el mismo tiempo, pero a la larga tienden a ir aumentando. Para ir produciendo más y para ir metiéndose a la mina, entendiendo que hay más demanda en el mundo, los productores mineros también van y tratan de sacar más material, y eso inevitablemente hace que sus costos también suban. Y eso en definitiva hace que nuestro impuesto sea difícil que aumente las tasas, porque como dije en un principio, depende de ese margen operacional. Creo que hoy día lo importante, que es lo que se discutía ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, hoy día lo importante es tener información. Sumado a muchos de los otros temas, y esto volviendo al tema de la transparencia que estábamos hablando al principio del programa, es súper importante que tengamos claridad de cuánto ha pagado la minería hasta hoy día, de cuáles son las tasas que se están aplicando. No sabemos, no es información pública, y esto es realmente, a mí me parece escandaloso, que no sepamos cuáles son las empresas que tienen invariabilidad tributaria, porque los contratos no son públicos.
Hay que decir
lo que pasa en Perú, por ejemplo. Tú en Perú te metes hoy día a la página del Ministerio de Minería y sabes perfectamente quiénes tienen contratos de invariabilidad tributaria con el Estado, cuál es la tasa que tienen y por cuántos años la van a tener. En el caso de Chile, tú para saber eso tienes que pedirlo por transparencia, y yo he sabido de casos de personas que han pedido esa información por transparencia y se la han negado.
Así es.
Con excusas que son bastante ridículas, en mi opinión. Como por ejemplo que no tienen suficientes personas para sacar fotocopia de los contratos. Que realmente
es inaceptable esa respuesta.
Es inaceptable. O sea, no son cosas. Oye, que Ricardo, no pueden pasar.
Ricardo, y ahí entonces la transparencia es un factor que es fundamental en las mismas discusiones en las que tú has participado. Y tomando en consideración algo que decías en algunas respuestas anteriores, que tiene que ver con esto de la concentración económica, ¿no? Que algunas familias son dueñas de todo, ligándolo también al tema que hablábamos de sector financiero versus otras industrias, etcétera. ¿cómo vemos nuestro horizonte pensando que nosotros somos una generación en la que confiamos, con Tomás por lo menos y con la gente que conversamos acá en el podcast, de hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Y de pensar que efectivamente vamos a poder, a través de estas prácticas distintas que tienen que ser apalancadas por estas políticas públicas, porque al final siempre ha avanzado más rápido, ¿no es cierto?, desde el sector privado, y poder entender esto como un proyecto que sea asible, ¿no? No como un sueño simplemente, o como una consigna de alguien que quiere ganar rápidamente una posición en el poder.
Sí, yo al igual que ustedes soy optimista, me siento del grupo de los optimistas, que creo que la discusión constitucional puede ser un punto de partida interesante para ir generando esas condiciones que estás diciendo tú. En particular, creo que, a ver, tenemos, o sea, aquí es una dinámica de, se requiere una relación, por decirlo de alguna forma, tripartita. Necesitamos que en la mesa de conversación, y acá tomando el como ejemplo lo que ocurrió con los países escandinavos, fundamentalmente, una conversación donde esté el Estado, donde esté el sector privado, pero donde también estén los trabajadores, o lo que derive en los trabajadores en un mundo como el que estamos viendo hoy, donde los sindicatos van perdiendo cada vez más poder en el mundo en general, por las distintas relaciones de trabajo que se están dando en el mundo, pero por decirlo de alguna forma, representantes de la sociedad civil en esa conversación. Nuestro país ha mostrado que el desarrollo de política pública en general, desde los 90 en adelante, y de hecho un poco antes, desde esto partió en la época de la dictadura, generalmente están sentados en la mesa de conversación del diseño de políticas públicas el Estado y los empresarios. Empresarios entendido por la CPC, la SOFOFA,
claro, no.
De hecho, un aspecto sumamente interesante que ocurrió a partir del 2014 en adelante fue la irrupción de las pymes como actor dentro de la decisión de sí, política pública.
A mí la verdad es que siempre me ha sorprendido cómo el mundo de las pymes, entendiendo que dan más de la mitad del empleo del país y que más encima es la base de que si uno mejora su productividad, mejora el país, nunca ha sido suficientemente recogida, porque hay que también decirlo, ese día cuando apareció fue como el invitado de piedra y llegó a cambiar la discusión y un montón de cosas y como que cargó la balanza por un lado, pero finalmente como que fue el invitado para esa fiesta y nunca más, porque sí, en general no, a todos los candidatos se le olvida hablar de las pymes.
Yo te diría que en parte sí, en parte no, que, a ver, hay una, en la academia lo que muestra de las pymes en general es que tienen un problema de acción colectiva, no se pueden organizar, porque son demasiadas.
Sí, entonces, de espectros muy amplios también, po, ¿no?
Exactamente, son demasiado heterogéneas. Entonces, a diferencia de lo que pasa con la CPC, que es mucho más fácil organizarla, o la SOFOFA, porque tienden a tener intereses más comunes. Y por lo mismo, al estar más organizados, tienden a poder tener mayores niveles de influencia. En el caso de las pymes, en mi opinión, lo que logró ACECH en general fue bastante impresionante en cómo se fue metiendo en los distintos debates de política pública, tributaria, laboral, desde el 2014 en adelante. O sea, han estado sentados en la mesa, pero sigue siendo el sector, de nuevo, una parte del sector empresarial, que es sumamente relevante tener esa mirada, pero en el caso de Chile particularmente, falta otra pata, que es la pata de los trabajadores o de la sociedad civil.
Yo creo que son los dos y son por separado. Un tema de la sociedad civil y otro son los empleados.
Y eso responde, bueno, también al hecho que los sindicatos en Chile en los años 90 se trató de establecer una de las primeras reformas del presidente Elwin fue tratar de establecer la posibilidad de potenciar a los sindicatos. Esa reforma no prosperó y después no se volvió a intentar más, solamente se subía el salario mínimo. Y esto también es interesante discutirlo, porque cuando uno compara con otros países y cómo surgió la política laboral, por ejemplo en el caso uruguayo, uno ve que los trabajadores sí tenían mucha más influencia en el desarrollo de política pública y que influye también e impacta en el desarrollo de todas las políticas públicas, en que los sindicatos tenían un rol mucho más relevante. Y si vemos después qué pasó con, por ejemplo, un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda de la historia en Uruguay fue el gobierno del Frente Amplio del año 2005 con Tabaré Vázquez, eso no impidió que el país siguiera prosperando, de hecho, al contrario, del año 2005 en adelante Uruguay creció a niveles bastante impresionantes y manteniendo situaciones de igualdad también bastante relevantes. Entonces eso nos plantea, y es acá de las cosas que por lo menos yo estoy investigando ahora y que yo he tratado de argumentar, de que sí es posible tener una sociedad más igualitaria, de tener una sociedad más equitativa, y que al mismo tiempo eso también te contribuye a tener una sociedad que crezca. Necesitamos que crezca la torta para poder distribuirla mejor.
O sea, no, y además que, como tú decís, sin duda, y también hay evidencia al respecto, que sociedades más igualitarias son más prósperas, crecen más rápido, porque justamente no tienes esta fracción al medio, y también la parte que estaba, por decirlo así, en la mitad abajo, al educarse, termina siendo más productiva y, por lo tanto, a toda la economía le da mejor. Yo creo que lo que ha pasado un poco en Chile es que mucho la discusión se ha polarizado, y cuando se polariza también se simplifica. Y cuando se simplifica hay mucha frase para la galería, hay mucho subir impuestos, bajar impuestos, como a tontas y a locas, y no se habla en detalle y no se habla en profundidad de lo que es necesario. Creo que a su vez, y acá me voy a poner político un segundo, creo que en general lo que ha pasado es que la derecha simplemente dice los impuestos no se tocan y listo, y como que no, es como una conversa media tabú, mientras la derecha como que dice no, subamos los impuestos, pero sin decir, bueno, cómo lo hacemos de manera inteligente, cómo lo hacemos de una manera que, por decirlo así, no le pegue un frenazo a la economía, o cómo hacemos que efectivamente redistribuya. Y acá quiero ir a mi pregunta después de este statement, ¿no? Estábamos hablando justamente de la labor redistributiva que tienen los impuestos y también de la labor que tienen en términos de potenciar una sociedad. ¿Cuál pensáis tú, Ricardo, que tienen que ser los cambios en nuestra estructura impositiva en el caso de Chile para que efectivamente sea más redistributiva? Porque lo que vemos en el caso de Chile es que el Gini de Chile, es decir, cuán desigual somos, es igual antes de impuestos que después de impuestos, o casi igual, versus cuando uno ve sociedades como Japón o como Finlandia, que muchas veces son tan desiguales como la nuestra, pero logran emparejar la cancha después de impuestos. Entonces, por lo tanto, hay transferencia y se hace una buena gestión. Dicho eso, creo que hay que poner un contexto que no lo hemos comentado en todo este rato, y es que Chile tiene el gasto público en comparación a su PIB más bajo de la OECD, es decir, hoy día el gasto público en Chile es de alrededor de un 25%. Para ponerlo en comparación, Estados Unidos tiene entre un 38 y un 39%, y los países que lideran, los que en el fondo más gasto público tienen, estamos hablando como Finlandia o Francia, que tienen alrededor del 50%.
Mira, vamos, voy a mezclar, Ricardo, un par de
¿qué
temas.
¿Qué piensas tú que tiene que cambiar nuestra estructura tributaria?
¿Por qué es importante revisar el tema de los impuestos? Y agarrando el punto que hiciste tú del gasto público. Nuestro gasto público está en torno al 23%, 24% del PIB, como bien decía, de 23, 25%. Pero estamos recaudando alrededor del 21, 22%. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia te genera un déficit fiscal. Si tú tienes déficit fiscal de manera permanente, ese déficit hay que financiarlo de alguna forma, porque es plata que estás gastando. Eso te refleja tener un déficit. Si tú tienes un déficit, es como tener una casa. Yo gasto más cosas, quiere decir que las estoy financiando igual. Tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces yo, para gastar y estarme gastando ese 23, ese entre 23 y 25, la diferencia es estos dos puntos del PIB. Yo me estoy endeudando para eso. Si nosotros seguimos con el nivel de endeudamiento y no somos capaces de controlar el gasto o de subir nuestros ingresos, que es la decisión que tendría cualquier familia, digamos, vamos a seguir aumentando nuestro nivel de deuda. Y si seguimos aumentando nuestro nivel de deuda, vamos a pagar más intereses. Si yo tengo más intereses, quiere decir que voy a tener que dejar de financiar derechos sociales o dejar de financiar bienes públicos, bienes y servicios públicos. Entonces, la discusión de cuántos impuestos, qué impuestos, se enmarca en una discusión un poco más amplia, que es la discusión fiscal, que es distintas personas hemos hablado de que necesitamos avanzar hacia un nuevo pacto fiscal, un pacto que determine nuevas reglas de límites de deuda, de límites de gasto. Nuestra actual regla fiscal no está dando abasto en el sentido que dejó de ser creíble, sobre todo desde el año 2012, que nos hemos tenido déficits fiscales. Y por el otro lado, necesitamos revisar nuestra estructura tributaria, y ahí por lo menos tenemos un diagnóstico más o menos claro de las cosas en las que somos más malos. Nuestra estructura tributaria...
¿Y cuál es ese diagnóstico? ¿Cómo tiene que cambiar la estructura? ¿Cómo para ir en terreno y picar a fondo? Porque también nos hemos alargado en la conversación.
Sí, yo creo que vamos a tener que invitar a Ricardo otra vez, aunque sabemos que es un hombre muy ocupado, pero es que este tema da para demasiado tiempo de conversación, porque no es un tema sencillo.
Pero piquemos, Ricardo, vamos...
Eso, la saga. Claro.
Pero ok, pero quedémonos en la estructura tributaria y cómo esto tiene que evolucionar.
Estamos recaudando entre el 22, asumamos que el 21% del PIB. De ese total de lo que recaudamos, más del 40% corresponde a IVA, que es el impuesto que pagamos todos al ir a comprar al supermercado, el 19% de nuestras compras, de la compra de bienes y de la provisión de algunos servicios. Luego de eso, nuestro impuesto corporativo, que es el impuesto que pagan las empresas, el impuesto de primera categoría, representa alrededor de un poco más del 20% del total de la recaudación. Y en lo que recaudamos muy mal, y que somos muy malos recaudando, es a través de los impuestos personales. Nuestro impuesto global complementario y nuestro impuesto de segunda categoría.
Claro, pero eso también tiene que ver con que tenemos, comillas, sueldos bajos. Es decir, el tramo del global complementario parte muy alto para nuestros niveles de sueldo y por lo tanto el global complementario lo paga el 20% de arriba.
Sí, tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con el hecho de que los sueldos son bajos y que en la medida que los sueldos mejoraran, se supone que tendríamos una base más amplia que permitiría pagar tasas mayores. Y hay un trabajo que hizo Tomás Fuentes con Rodrigo Vergara en el CEP a propósito de los impuestos personales. El problema es que asumiendo que se aumenta esa base, que grabamos más a más personas, incluso con los sueldos de hoy día, acercándonos a lo que hacen otros países, igual queda un delta importante, y que ese delta importante estaría asociado a la parte de mayores ingresos. O sea, estamos haciendo a la parte de personas que hoy día deberían estar pagando mayores impuestos y que no están pagando esos mayores impuestos.
Pero ahí la pregunta, ahí cuando nosotros vemos los tramos de global complementario, dime si estoy muy equivocado, pero tampoco estamos tan lejos de los países desarrollados. Es decir, grabar un sueldo, de los sueldos más altos en Chile se graba un 40%. ¿Cuánto se graba en un país como Inglaterra?
Aquí hay que hacer una distinción que es súper importante respecto a lo que son las rentas del trabajo, por un lado, lo que son las rentas del capital, por el otro. Y cuando hablamos de las rentas del capital, fundamentalmente, lo que observamos es que efectivamente no somos buenos para recaudar a los dueños de las empresas en general, fundamentalmente a los dueños de grandes empresas. La contribución que se hace en general es muy poca, y eso se debe a múltiples cosas: elusión, evasión y planificación tributaria que está, por decirlo de alguna forma, visada por parte de la autoridad tributaria.
O sea, tú estás diciendo que le estamos cobrando bien a la gente que gana grandes sueldos, pero no le estamos cobrando bien a la gente que tiene grandes fortunas o grupos económicos.
Exactamente. Igual a las personas que ganan altos sueldos comparado con otros países, lo más probable es que en esos otros países pagarían más impuestos también. Porque la forma en que se compone nuestro global complementario es a través de múltiples tramos. Ese hecho de tener tantos tramos hace que tú pagues el tramo más alto, pague menores tasas. Te demoras mucho
en cambiar. Pero también de alguna manera, como ideológicamente, es lo correcto, si lo queremos así, pensando que también se podría aplicar el día de mañana el mismo principio para el mundo empresarial. Es decir, siempre y desde la SET siempre habíamos empujado el tema de que los pequeños empresarios derechamente no paguen impuestos y después justamente vayan por escalones, que en teoría todo se corrige con el global complementario, pero todos entendemos de que el ejercicio contable de repente se demora un año en llegar y eso es muy caro para una pyme.
Sí, sí. Pero como te decía, la revisión tiene que venir primero, y esta es una discusión de mediano plazo, que lo más probable que va a tener que enfrentar el próximo gobierno en términos de hacer una propuesta de reforma tributaria general. A ver, ¿qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos un problema en el sentido que hay un desacuerdo ideológico demasiado importante en nuestra ley de la renta. El 2014 se trató de avanzar hacia un sistema más equitativo y el 2018 se trató de retroceder hacia algo parecido a lo que teníamos antes del 2014 y quedamos con esta especie de limbo donde se mantuvo más o menos lo que pasó en el año 2014, pero que fue un acuerdo político. Pero no nos hemos sentado realmente a decir, ok, ¿saben qué? De aquí en adelante tenemos que construir el sistema tributario en base a estos principios que nos permitan tanto apuntar a un crecimiento económico que al mismo tiempo permita recaudar para ser redistributivo. Esa discusión no la hemos tenido. Y yo creo que eso es lo que debería pasar espero que pase en el futuro gobierno, donde efectivamente ya se construya un sistema, digamos, en mi opinión, ojalá un sistema desintegrado, que sea parecido a lo que tienen el resto de países del mundo, y digamos, de aquí en adelante, ¿sabes qué? Vamos a estar los próximos 30 años con este sistema.
Vamos a ver si es que alguien está dispuesto a esa discusión, entregando su cuota de dinero y de poder en este caso. Oye, te queremos agradecer, Ricardo, por esta conversación. Va a tomarnos todo el podcast la conversación porque es demasiado interesante y yo sé que eres un hombre muy ocupado, pero igual te voy a dejar comprometido para una próxima vez.
Feliz, feliz, feliz. Me gusta conversar de estos temas, como se habrán dado cuenta.
Oye, muy buena la conversa con Ricardo. La verdad es que vamos a tener que hacer un segundo capítulo de todas maneras. Ojalá y podamos seguir yendo y picando más fino, yendo más en profundidad y poder hablar de la estructura tributaria y poder hacer un análisis comparado con otros países.
Eso, ir a la práctica. Igual te tomaste el podcast hoy día, Tomás, pero no hay problema. No te preocupes porque el de los medios era como también.
No, porque bueno. Lo que pasa es que La Elena apagó la cámara, entonces como que de repente la perdimos y dije, chuta, tal vez mi comadre no sé en qué estará y nada, pues me gusta el tema, le metí a cuchara porque yo quería apretar a Ricardo, que nos dijera la verdad, de repente se ponía medio político para sus cosas.
Sí, pero la próxima vamos a hacer uno bien a la yugular, me gusta eso. Oye, tú mencionabas al comienzo de nuestro capítulo de hoy que desde una gran tecnológica nos habían pedido mencionar precisamente parte de su contenido y aunque no lo crean, nos han pedido desde Twitter Latinoamérica, el poder mencionar unas listas que se crearon para el pasado 8M, ¿no? El Día de la Mujer, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que en realidad debiera ser siempre y debiéramos ir emparejando la cancha, no solamente en temas impositivos, también de género, de diversidad, y por lo tanto desde Twitter Latinoamérica me piden si es que podemos mencionar en Show Me the Impacto unas listas que se elaboraron. Por ejemplo, la de Chicas Poderosas, que es una organización que promueve el desarrollo de mujeres en los medios de comunicación, participó en una lista que es interesante para que todos los que tienen Twitter puedan seguir Chicas Poderosas. Ahí va a aparecer el listado de aquellas ONG, mujeres, hombres que van colaborando precisamente a equiparar la cancha. Al igual que Juntas en Acción, donde se comparten precisamente más ONGs y perfiles de mujeres que están promoviendo el emprendimiento, los derechos de las mujeres para darlos a conocer y seguirlos. Así que los dejamos ahí invitados a que sigan las listas de Chicas Poderosas, Juntas en Acción. Yona Rothfeld también, que es parte de Twitter Latam, así que ahí está el pedido de Twitter, a ver si es que Twitter después nos empieza a nombrar a nosotros ahí en su...
No, de todas maneras, ya ahí vamos a estar más cerca y bueno, y si usted es usuario de Twitter, le voy a aprovechar de pedir, sea buena onda en Twitter, no sea de esos que tiran caca y que son unos trolls, porque la verdad es que yo siempre he extrañado de que existiera un Twitter así como con nombre, root y apellido, cosa que la gente se comportara un poquito mejor y pudiéramos tener mejores conversaciones. Y está bien, si usted no quiere dar su nombre y apellido, pero quiere ser anónimo, no por eso tiene que ser mala onda y garabatero. Hable con respeto, es así podemos dialogar y cuando dialogamos construimos un mejor planeta.
Oiga, y además comparta en Twitter y en todas sus redes sociales nuestro Show Me the Impact. Hay mucha gente que nos escribe a través de esta plataforma, que es buena onda y que le interesa esta nueva conversación. Así que vamos cerrando ya. Estuvo súper interesante el tema. Yo creo que a Ricardo lo vamos a volver a invitar de todas maneras y se vienen buenas temáticas en los futuros capítulos. Chao, Tomás, y chao a todos.
Que estén todos muy bien. Un abrazo grande.
Abrazo.
Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me the Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.